Estamos en contacto con el historiador Patricio Lons, a quien saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo?
Bueno, en función de que, bueno, el aniversario de San Martín y esta publicación del cronista, lo llamamos para saber, bueno, si el diario, ¿quién dice la verdad? ¿El diario, el economista? Si esto puede tener algún asidero, digamos, o es un invento más para, bueno, para crear el debate político en la Argentina, ¿no?
Bueno, en realidad la figura de San Martín, que nosotros la tenemos sacralizada, digamos, en los últimos 50 años también por un tema educativo, en el siglo XIX estuvo muy discutida. Es decir, pero en el siglo XX vos tenés numerosos historiadores de todo el arco político.
Sí.
Es decir, vamos por partes, porque no se puede hablar de un San Martín bueno o San Martín malo, sino que hay que meter en contexto y tratar de entender qué éramos. En realidad, él incluso nunca hablaba de Argentina, él hablaba de América, porque las fronteras acá no estaban definidas.
Claro.
Nosotros éramos originalmente un país desde la Patagonia hasta California, ¿cierto? Además, los indios patagónicos habían reconocido al rey de España por numerosos tratados, y el rey de España les reconocía las tierras a los indios.
Uh-huh.
Pero siempre y cuando formando parte de una misma unidad, no para hacer una cosa aparte, como está ocurriendo ahora con este pseudo-indigenismo moderno. Entonces, él es cierto que, veamos, él nace dentro del imperio español en América, o sea, él es español de nacimiento, y te digo más, porque él nace en el 1777, pero Belgrano y Artigas, que nacen antes de 1776, nacen dentro del imperio español del Virreinato del Perú. O sea, Artigas y Belgrano nacen como españoles peruanos. Él ya nace como español rioplatense. Y luego se va muy chico de acá. A los 5 años, sus padres eran españoles, originariamente de Palencia, Asturias, y él hace su carrera militar como oficial del ejército español. De hecho, llega acá y no tiene la pronunciación que le puso Alfredo Alcón en el Santo de la Espada. Hablaba como un español, posiblemente con tonada andaluza, se dice. Y él, como oficial español, combate en 16 batallas distintas como oficial del rey, oficial juramentado, ojo, los oficiales juran ante los evangelios fidelidad al rey, ese también ha sido todo un tema de discusión. Y por otra parte, parece ser que en la batalla de Bailén, o de la Alburera, contra las fuerzas de Napoleón que habían ocupado España, según dice Juan Bautista Segiano, otro historiador, Beresford lo contacta. Lo conoce, le empieza a hablar de la libertad de América, de que, digamos, la tradición española se iba a mantener en América, lo cual era también una mentira de Beresford, porque Beresford, cuando ocupó Buenos Aires, lo primero que hizo fue atacar la religión y atacar las costumbres y tradiciones criollas, ¿no es cierto? Pero da la impresión de que lo convence, España está en una situación crítica, y además había algunos americanos españoles que habían sido cooptados por distintas logias. Según Hipólito Usal, él habría participado de la logia de Cádiz junto con Alejandro Aguado, el banquero aquel que luego lo protege en su vejez.
Uh-huh.
No en su vejez, en su retiro adulto. Y de ahí es cierto que él va a Inglaterra. Y en Inglaterra se reúne con otros americanos que luego se convirtieron en revolucionarios. Es decir, Inglaterra prepara un poco a esa gente. Yo no digo que hayan actuado de mala fe, pero evidentemente eran oficiales jóvenes y los ingleses hace siglos que vienen maquinando digamos, contra la hispanidad, ¿no es cierto? Es decir, Inglaterra todavía hoy a los argentinos nos considera territorio enemigo, ¿no es cierto? Por eso la base de ellos en Malvinas y su apoyo al indigenismo, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no es cierto? Pero él luego viene con Zapiola, con Carlos de Alvear y con Eduardo Holmberg. Que era un, ese Holmberg era austríaco, era un oficial al servicio del rey de Inglaterra y era un agente, sí, de hecho los Holmberg han tenido descendencia y yo he tenido oportunidad de conversar con los descendientes y me dicen sí, nuestro chosno, nuestro antepasado era un agente inglés.
Sí.
Posiblemente, y ellos dicen que también los otros tres lo eran, pero eso es un tema muy de discusión. La cuestión que llega acá y tampoco es tan fácilmente recibido, pero sí lo reciben varios miembros de logias masónicas que estaban enredados con el contrabando a favor de Inglaterra. Eso es cierto.
Uh-huh.
Y Escalada, su hija, estaba de novia con Gervasio Dorna y le hace romper el noviazgo y y digamos logra casarla con San Martín, pero el hijo de Escalada luego termina de cónsul argentino en Londres, y hay unas memorias de él donde cuenta un poco cómo ellos trabajaron de alguna manera para Inglaterra, y eso digamos hoy no hay ni historiador de izquierda o derecha que no reconozca que la pérdida de la unidad americana y la pérdida del Imperio Español de América fue una catástrofe geopolítica para nosotros, nos debilitó absolutamente,
¿cierto? Bueno, ahora esto es parte de la historia, y a veces en el periodismo tratamos de desbrozar las cosas en el momento actual, no hacia el pasado. Por eso la pregunta es, ¿por qué este economista, un CEO de bancos tan importantes como el Citibank, Chase Manhattan o Morgan Stanley, se ocupa de este tema y lanza esto? Es decir, que ¿cuál es el interés de Emilio Campo?
No, bueno, lo que pasa es que él desciende de varios próceres. Uh-huh. Le pasa como a mí, yo tengo 5 o 6 próceres en mi familia, y bueno, obviamente nos gusta la idea porque somos lo que se llama en genealogía argentinos viejos, es decir, argentinos que tenemos raíces antes de la independencia, que somos en realidad los que manejamos mejor por lo general la historia, ¿no? Porque tenemos además muchísima tradición oral, tenemos documentos familiares, etcétera, ¿no es cierto? De hecho, a mí me pasa cuando me reúno con algún descendiente también de argentinos viejos y charlamos de historia, coincidimos entre nosotros y no coincidimos con la historia oficial, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque tenemos también relatos personales, pero el tema que lo que él opina, por ejemplo, es coincidente con personas que de otro arco ideológico. Por ejemplo, Manuel Ugarte, desde la izquierda, vos tenías Manuel Ugarte, Liborio Justo y Jorge Abelardo Ramos, reconocían que la guerra de la independencia fueron en realidad una gran guerra civil hispánica, uh-huh, porque vos tenías soldados americanos en los dos bandos. Los ejércitos realistas, por ejemplo, estaban formados por criollos, por negros libertos, por gauchos, por indios, muchísimos. Hubo los generales realistas, si te fijas, son americanos y muchos con sangre india. Uh-huh. Goyeneche, vos lo ves, a pesar de apellido vasco, es bien india en su cara. Agualongo, Huanchaca, Benavides y demás, todos tenían sangre india. Algunos eran incluso caciques. Y en cambio el ejército de Bolívar, por ejemplo, pasaron por el ejército de Bolívar 7.500 soldados mercenarios, marinos y espías ingleses, sí, con armamento inglés, con buques ingleses, con plata inglesa, a cambio de quedarse luego con la minería de América. De hecho, Bolívar dice, yo lucho por la libertad del comercio británico. Y también decía, qué mala que es España que no me deja tener esclavos. Uh-huh. Por eso los esclavos luchan en los ejércitos realistas, porque los reyes estaban en contra de la esclavitud. Y acá también pasa lo mismo, a punto tal que en la Patagonia vos tenés que los aborígenes siguen luchando en defensa del rey hasta después de la batalla de Ayacucho, pero hasta por el año 1840. Uh-huh. Entonces la historia no es tan clarita. Pero eso te decía la izquierda, pero por ejemplo tenés a Juan Bautista Sejian, que era liberal, que también coincide, pero tenés a Julio González, que es peronista y también coincide, y después tenés incluso hasta nacionalistas católicos que coinciden.
Claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué se lanza este debate ahora? ¿Cuál es si hay alguna finalidad política?
Hace poquito tiempo atrás, creo que hace un año o dos, Antonio Calabrese, que fue dirigente peronista de Santiago del Estero, también escribió un libro que se llama San Martín, un agente inglés, pregunta el título. Sí. Y Sejian hace pocos años atrás escribió 2 libros, San Martín, la tercera invasión inglesa, y otro, Prohibido hablar de San Martín. Uh-huh. Y después Julio González, no hace muchos años, también publicó La Involución Hispanoamericana, que hace todo un análisis. Y Francisco Hotz, de La Pampa, publicó hace un año, creo, también un libro, un año y medio más o menos, Crónica para un argentino despistado, lo tituló. Y en realidad, si vos analizas muchos de los próceres, algo que no se cuenta en la historia, y esto vale en defensa de todos los revolucionarios, la mayoría se arrepintió. Es decir, San Martín tiene en el destierro, él dice, esto se está haciendo todo mal. No puede haber partidos en América. En América tiene que haber una monarquía con un gobierno que mantenga, digamos, la vieja tradición de los cabildos, donde la gente era representada por sus oficios y no por partidos políticos que generan ideologías. Por eso lo apoya Rosas. Él dice, necesitamos un hombre fuerte. La república no va a funcionar. Belgrano también dice, no va a funcionar. Y si vos te fijás, las repúblicas hispanoamericanas en estos dos siglos han sido prácticamente todos fallidos, ¿eh? Es decir, no tenés un país que vos digas, bueno, esto es Suiza. No, han sido, vos tenés, de un solo estado nos convertimos en 20, y algunos de tamaño municipal, como son los centroamericanos. Entonces, no, y todos empobrecidos. Es decir, antes de la independencia, todos manejábamos la misma moneda, que era la primera moneda global, el real de A8. Es decir, el dólar norteamericano está basado en el real de A8. Entonces, bueno, en realidad, esto se viene hablando hace mucho. Yo creo que en realidad la intención, que sí, es lo que vos me preguntás, Hugo, es que los hispanoamericanos descubramos de una buena vez que en realidad somos todos compatriotas y que si no nos unimos, va a ser muy difícil enfrentar los conflictos del siglo XXI que vienen fuertes. Uh-huh. O sea, China, sí o sí, su propio tamaño le está llevando a expandirse y a comprarse África y parte de Hispanoamérica. Inglaterra sigue manejando los hilos financieros y quiere quedarse también con nuestra Patagonia y nuestra Antártida. De hecho, se quedó ya con la Antártida prácticamente. La Antártida argentina, ellos la nombran tierra de la reina Isabel II. Apoyan el indigenismo. En su momento tuvieron apoyo de grupos, se sospecha de grupos guerrilleros, todos aquellos que se enfrentaban a Perón, parece ser que habían recibido armamento. Y después tenés Estados Unidos, que es la primera potencia, pero con unos problemas internos muy graves y no se quiere caer. Rusia aparece en este momento, por lo menos aparentemente, como adalid del cristianismo en Europa. Y la Unión Europea, que es un queso gruyere. Después tenés el Islam. El Islam viene muy fuerte y muy agresivo, ¿no?
Que precisamente está atacando a Europa con mucha fuerza.
Claro, pues ellos incluso consideran a Europa tierra enemiga y a España tierra a reconquistar. Claro, bueno, ellos a España le llaman Al-Andalus.
Por eso no se explicaba mucho este atentado en España, cuando España hasta ahora había sido el puente, digamos, entre Europa y los árabes, ¿no?
Sí, incluso tanto Franco como el rey Juan Carlos eran los que mantenían las relaciones de Europa con los reinos sauditas y, digamos, con las monarquías, las petromonarquías, ¿no es cierto? Pero acá vos notás que hay un clero altamente violento que está jugando otro partido, ¿no es cierto? Sí. Que es más, incluso está opuesto a las monarquías moderadas. Entonces, fíjate, en Jordania capturaron a un grupo de soldados jordanos y el mismo rey encabezó un ataque con la Fuerza Aérea, porque él es piloto de combate. Uh-huh. Y no fue, dijo, animémonos y vayan, animémonos y voy primero, ¿no? Claro. Eso fue realmente ejemplar. Pero hoy no tenés un jefe de Estado que vaya a dirigir una unidad militar. Claro. Entonces, yo creo que lo que es importante rescatar de los aciertos y errores de muchos revolucionarios y de los realistas, porque nadie te cuenta la historia del otro lado, qué pasó y qué sentían, pero fueron todos hombres valientes de un lado y del otro, todos hombres convencidos de que querían una patria, es decir, la patria estaba, la patria existía, acá todo el mundo se considera español. Vos te acordás, ahora se cumplió un aniversario de la reconquista de Buenos Aires, ¿no? El 12 de agosto. Vos te acordás que el 1 de agosto de 1806 se produce el combate de Perdriel.
Sí.
Lo que hoy es Villa Ballester, Partido San Martín acá en Gran Buenos Aires. Los gauchos de Pueyrredón, cuando atacan al regimiento 71 Highlander ahí en Perdriel, gritan, van al grito Santiago y cierra España a los herejes, que era el grito de guerra español típico, porque era Santiago, que viene del siglo XIII, ¿no? Que es Santiago y cierra España a los moros, ¿no? A los musulmanes.
Bueno,
a los herejes. Y acá era lo mismo.
Se podría seguir hablando todo el programa de historia, ¿no? Pero entonces la pregunta concreta, todavía no se sabe si San Martín era el doble agente o no.
Según Stephen Solés y Díaz Araujo te van a decir que no, según Calabres, González, Egeana, Ocampo y algunos otros te van a decir que sí, pero él igualmente en la vejez, él medio se arrepiente y termina hablando mal de los ingleses. Es decir, es cierto que hubo, que, digamos, lo llevaron a Inglaterra, lo trajeron ellos, y acá lo recibieron las logias que eran pro-británicas, ¿no es cierto? Es decir, eso es un hecho incontrastable, cualquiera sea lo que uno piense, eso ocurrió. Pero bueno, te digo, Belgrano también se arrepiente, Bolívar se arrepiente al final de su muerte, Aguinaldo, otro de los libertadores, también se arrepiente, y luego incluso hay países que se mantuvieron unidos a España, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y en 1860, te digo, República Dominicana vuelve a formar parte del Reino de España por un corto tiempo. España igualmente está en una crisis con guerras civiles y un montón de problemas, pero Y vos lo notas luego, bueno, por, digamos, Puerto Rico, todo eso se separa luego por acciones de la Amazonía norteamericana, que comete un verdadero genocidio en Filipinas, ¿no? Hasta les cambian el idioma, bueno, a la fuerza.
Patricio,
es complejo el tema, pero
sabemos que
resaltemos
tiene...
digamos, el coraje de los dos participantes, de los de ambos bandos, y de que del legado español nosotros tenemos que hacer pie para construir una Argentina y una Hispanoamérica unida, ¿no es cierto?
¿Y usted no ve entonces detrás de Ocampo ningún movimiento político que apunte?
No, porque dicen porque era financista, y bueno, pero hay gente de izquierda, centro, peronistas y nacionalistas y tradicionalistas que también coinciden, ¿no? Uh-huh. No. Él es desciende de varios próceres, entonces le gusta la historia, ¿no? Uh-huh. Además no es la primera vez que publica un libro de historia, lleva publicando varios, lo que pasa es que el cronista comercial le dio vuelo justo a este libro, ¿no es cierto?
Sí, y además siendo el cronista, un diario que normalmente es un diario serio y que no se mete en temas
No. Lo que pasa es que, digamos, Ocampo define algunas cosas. Es cierto que San Martín no es el no es el fundador de la Argentina, eso, digamos, del fundador del Estado, pues, como Washington sí es creador del Estado norteamericano. Acá el Estado tuvo muchos padres y muchos fundadores, hasta Roca, podemos decir, desde el Congreso de Tucumán hasta Julio Roca, y pasando por Juan Manuel de Rosas, que es uno de los hombres que intenta incluso restaurar muchas cosas, ¿no?
Bueno, le agradezco muchísimo, Patricio Lons. Volveremos a estar en contacto, bueno, hablando de estos temas de la historia que tienen que ver con la realidad. Y nos seguimos quedando con la duda, ¿no?
Te mando un abrazo.
Gracias, hasta luego. Patricio Lón, historiador, quien...